Las 5:17 de la mañana, 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. Y ahora Alfonso García nos va a traer la actualidad del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, Beatriz.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal?
Hoy, además, nos quieres hablar de una cosa que le interesará a muchísima gente cuando se quiere desprender de un coche o a lo mejor que quiere comprar un coche de segunda mano.
Pues sí, y más que nada porque en los últimos tiempos, en los últimos años, los coches usados, los coches de segunda mano, pues son los que más se venden en este país.
Qué curioso eso, ¿eh?
Es bastante curioso porque éramos un país diferente al resto del entorno europeo en la medida que aquí se vendían más coches nuevos que usados. Uh-huh. Pero llegó aquellas fechas de la crisis y nos encontramos con que entramos en la misma dinámica. Es decir, se venden ahora, ya desde los últimos 5 o 6 años, más coches usados que nuevos. Es decir, ya estamos un poco en la idea, en el entorno de lo que ocurre en el resto de los países, en el resto de los mercados europeos en cuanto al automóvil.
Qué curioso también, ¿no? Aunque no haya crisis en los mercados europeos, se venden más los usados.
Siempre se ha vendido más usados. Es decir, nuevamente, por ejemplo,
o sea, que la cultura de tener coche nuevo es muy nuestra.
Sí,
¿no?
Es muy nuestra, es muy propia. Recordemos el año 2007 se vendían en España 1.600.000 coches. En la actualidad, este año se espera, las previsiones que se pueda llegar cerca del millón de vehículos, que sería todo un éxito, por así decirlo. Pero es que el tema del usado en los últimos años, por cada coche nuevo casi ya se venden dos coches usados. Fíjate, claro, que cuando países como Inglaterra o Francia, en los últimos años a lo mejor la proporción era por cada coche nuevo tres usados, bueno, estamos en esa idea o en esa tónica
Lo bueno de esto es que como la gente cada vez cuidamos más los coches y no los desatendemos como se hacía antiguamente,
sí,
me imagino que eso también propicia que se mueva el mercado.
También, aunque hay una parte importante que también afecta al bolsillo, y ese afectar al bolsillo ha hecho que pasáramos menos por el taller.
Uh-huh.
Y al pasar menos por el taller,
está en peor estado, claro.
El estado del vehículo es muchísimo peor.
Sí, pero hay talleres ahora que han bajado mucho los precios, ¿eh, Alfonso?
Sí, pero a pesar de ello, las reticencias y a veces el decir, bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para el próximo mes. Y te encuentras con que en un momento dado hay gente que dice, no puedo ir al taller.
Ya, eso sí, verdad.
Y le hago lo mínimo y lo imprescindible.
Sí, sí, verdad.
Eso ha hecho que el estado de los vehículos y de por sí el parque de vehículos, realmente lo hemos hablado muchas veces, está muy viejo, está ya una media edad de casi 12 años, que es una de las medias del parque automovilístico europeo más altas. Estamos después de Grecia.
Uh-huh.
Por lo tanto, fíjate que eso supone que el parque, pues realmente viejo, bastante, bastante viejo. O sea, hay una proporción de vehículos de más de 10 años muy, muy, muy elevada.
¿Y cuáles son los que tardan menos tiempo en venderse?
Mira, siempre según, obviamente, datos de los especialistas, los que se dedican a diario, mes a mes, a vender coches de ocasión, por marcas, las marcas que menos tiempo tardaremos en venderlo serán BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes y Renault. Los que más se tardan en vender, pues marcas como por ejemplo Jaguar, Honda,
claro,
Volvo, Mazda, Kia, Hyundai. Por categorías, es curioso, los modelos que menos tiempo vamos a tardar en darle salida o en darle salida tanto un particular como un profesional, es un coche diésel, motor diésel, más de 5 años, compacto, es decir, tamaño medio, y utilitarios. Y sobre todo de particular, curiosamente. Es decir, los profesionales tardan más tiempo. Por categorías también, los que nos va a costar más vender, híbridos, no digamos los eléctricos.
¿Los híbridos tardan en venderse?
Tardan en venderse.
Pero tendría que ser todo lo contrario, si ese era el objeto del deseo de la gente.
No te creas.
Qué raro.
La gente es reticente todavía. La gente ante la tecnología cuesta.
Pues
cuesta.
Es una gozada ver un coche que no te hace ruido. He estado en Nueva York,
sí,
y es alucinante lo que ha cambiado el mercado automovilístico de Nueva York. Porque antes el ruido de los coches era infernal. Y es que ahora la mayoría son eléctricos.
Sí. Más que eléctrico, yo diría que híbridos.
Híbridos, bueno, sí, híbridos este tienes caso, razón, Alfonso.
Lo que hacen esos vehículos, sí, obviamente a baja velocidad, están funcionando,
claro,
con motor eléctrico. Por lo tanto, el ruido.
Me parece,
mucho,
una,
mucho
me parece una cosa además súper ecológica, sí. Me parece que ya tendría que ir por ahí el
por
camino,
ahí tendría,
¿sí?
Que ir. Otro de los que tardan más tiempo, nos va a costar más vender, berlinas obviamente de lujo, los todoterrenos, sobre todo si son grandes y además si llevan motor de gasolina, no digamos. Uf. Y bueno, aquellos coches de más de 10 años, los deportivos, realmente son los modelos por categorías que más nos va a costar vender. Si vamos por modelos, los coches más fáciles de vender, y aquí voy a dar ya modelos en concreto. Si son urbanos o coche casi pequeño, el más fácil de vender o los más fáciles, Seat Ibiza y Ford Fiesta. En cuanto a monovolúmenes pequeños, los más fáciles de vender, nos los quitan de las manos, por así decirlo, uh-huh. Citroën Picasso y Renault Scenic.
Qué bueno.
En cuanto a los compactos, Megane, C4 y Golf. Berlinas, más fáciles de vender, Passat, BMW 318 diésel, uh-huh. Y Ford Mondeo. En cuanto a los todo camino, tan de moda y tan de actualidad, Qashqai, Duster, el de Dacia,
sí.
Y el Kuga de Ford. Y si tenemos un coupé, un cabrio, que son modelos que realmente, categorías que son más complicadas, pero los más fáciles de vender en esos son el Audi A5 Coupé, el Volkswagen Sirocco y el 320 Coupé Diesel. Esos nos los van a quitar también en el menor tiempo posible. Fíjate, por antigüedad de media, un coche de menos de un año se tarda 24 días en vender, en el momento que lo pongas a la venta.
Sí.
De 4 a 5 años, o sea, tardar en torno a unos 100 días. Si tiene entre 7 y 8 años, unos 147 días. Y ya, por ejemplo, coches con 9 a 10 años o más de 10 años, vas a tardar como mínimo de 126 días a 132 días. Y otro dato muy curioso, y es por colores. Los colores que mejor se venden, blanco,
bien.
Negro y plata,
bien.
Y los que peor se venden, obviamente, colores muy vivos, colores muy inusuales, chillones, uh-huh. Naranja, amarillo, el verde, el granate.
Sí. Los
y el gris, incluso el gris oscuro es un color que no te creas que
no,
que gusta
pues es muy
mucho.
Bonito el gris tenorita oscuro, y los estos.
El oscuro. Por lo tanto, el grafito es un color que se va a vender bastante bastante peor en ese sentido.
Qué raro. Alfonso, además, enseguida viene el 66 Salón del Automóvil en Frankfurt, ¿no? Imagino que habrá un montón de novedades.
Viene, no. Hoy.
Hoy, arranca.
Hoy no lo han puesto, lo pusieron ya desde la semana pasada.
Qué bueno.
Martes y miércoles, jornada exclusiva para profesionales y prensa.
Sí.
Y hoy, día 17... de septiembre, abre sus puertas y hasta el 27 de diciembre, esa 66 edición del Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, un salón y una ciudad que se convierte durante todos estos días hasta finales de mes en la capital del motor, en la capital mundial del motor. Lleva en marcha este salón desde el año 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate, este año, por darte datos, más de 1.000 expositores, de ellos 400 de industria auxiliar, una superficie de 233.000 metros cuadrados, equivale a unos 33 campos de fútbol.
Madre mía.
Se espera...
¿Cuánto vicio de motor?
Sí, 1.000.000 de visitantes durante estos días, más de 200 novedades mundiales, 26 de ellas europeas. Y fíjate, durante los 2 días de prensa se han acreditado cerca de 10.000 periodistas. Es uno de los salones, junto con Ginebra, más importantes, incluido también París. Al París alterna, normalmente Frankfurt va en los años impares. Bajo el lema, en este caso, de la movilidad conectada, hoy en día uno de cada cuatro coches nuevos, recién matriculados, está conectado, y en pocos años calculamos, o se calcula por parte de la industria, que 3 de cada 4. Los eléctricos, como ya decías antes, y la conducción autónoma son protagonistas de este salón de Ginebra. Muchos prototipos, yo destacaría 2 muy curiosos: el Audi e-tron.
¿E-tron? E-tron. Eso suena electrónico, eso que no veas, ¿eh?
Eléctrico en este caso.
Claro.
Coche eléctrico, tamaño Q7. 500 kilómetros de autonomía, ese era el gran problema hasta ahora de los coches eléctricos. 500 kilómetros de autonomía.
Ya es.
Creo que es el que más hay ahora mismo entonces en el mercado, ¿no?
En conducción, vamos a decir que agresiva.
Dándole.
se estima que hace una conducción eficiente, delicada.
Sí, pero en ciudad eso es complicado, entonces...
Sí, pero la autonomía se eleva. Y se la recarga en tan solo 15 minutos. Mucho menos que lo que tarda vuestro móvil.
Es que ya es el futuro, ¿ves? Ya por ahí va.
Y su primo hermano, en este caso, sí, de grupo, porque pertenece al mismo grupo de Volkswagen, que además el coche es bonito a rabiar, el Porsche Mission, eléctrico también, 500 kilómetros también de autonomía, y también esa recarga en 15 minutos. Velo, Beatriz, que el Porsche Mission es una verdadera preciosidad, y siempre, curiosamente, porque los diseñadores de Porsche, sin salirse de las ideas o de la línea de Porsche de toda la vida, ¿no? Desde que naciera ese 911.
Que me da que esto está un poquito fuera de nuestro alcance, ¿no?
Claro, un poquito. No busques precio porque no lo hay.
Ah, que no llevo...
No hay precio.
Es un prototipo. En la pantalla. Qué bonito.
Es lo que se llama un concepto, que, bueno, verá o no la realidad, pues...
También 500 kilómetros de autonomía.
Exactamente.
Escuchame una cosa, el seguro de ese coche, aunque sea de empresa, va a salir muy caro, aunque nos tengan que devolver el IVA, ¿no? Porque no sé, ¿vas a contar algo de eso?
Sí, claro, no. Yo diría que muy caro, muy caro. Fíjate, hay una noticia, como tú apuntabas, las compañías de seguros deberán asumir el IVA de las reparaciones de coches de empresa. Según recoge una sentencia del juzgado número 4 de Madrid, fruto de una demanda de automovilistas europeos, el motivo de la demanda era la reclamación de daños causados por una conductora a un coche propiedad de una empresa dedicada al transporte de mercancías. Sí. Pues bien, la compañía de seguros ha sido condenada a pagar casi 11.000 euros. ¿Dónde está incluido? Es decir, el juzgado ha obligado a que esa compañía de seguros pague lo que no querían, el IVA de esa reparación y el total, es decir, tanto la parte de coste como tal, más la reparación. Se estima, fíjate, el dato, que las aseguradoras de coches se podrían estar ahorrando unos 240 millones de euros al no pagar el IVA en las reparaciones de coches de empresa. Pero esto se va a acabar.
Increíble. Alfonso, mil gracias.
Un saludo.
Te escuchamos en Cope Auto. Muchísimas gracias.
Cuidado. Un saludo, fuera, hasta luego.
Sí, a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope.